La mayoría de los espectadores que encienden HBO están acostumbrados a escuchar esto. Estos programas están lejos de sus humildes comienzos. Si realmente quieres tener una idea de los orígenes de HBO, intenta entender lo siguiente un momento. El 8 de noviembre de 1972, la ciudad de Wilkes-Barre, Pensilvania, se está recuperando del huracán Agnes.
Salgan ahora, aún hay tiempo. Esta es la advertencia de que el río está comenzando a pasar por encima del dique. Todos afuera.
El informe que he recibido dice que se espera que el agua se abra paso.
En el verano, la tormenta asoló la ciudad con vientos de 135 kilómetros por hora, haciendo que el río Susquehanna rebalse el dique hacia las casas. Ahora, en este miércoles de otoño, otra tormenta se acerca rápidamente. Charles Dolan, un empresario de Cleveland, siente un nudo en el estómago mientras rastrea la devastación. No es que su casa esté en juego, es su sueño el que está en problemas. A Dolan le preocupa que la próxima tormenta destruya las líneas de sus primeros 325 clientes. Verán, tiene un negocio que ha desarrollado, un canal de televisión pago. Él lo llama Home Box Office. Tal vez hayas oído de él. Semanas antes, Dolan y su equipo llegaron a Wilkes-Barre para presentar este nuevo canal a quienes habían estado viviendo en esta zona de desastre. Las carreteras siguen bajo el agua. Y de alguna manera, Dolan y sus vendedores convencen a los residentes de que paguen $6 al mes por el servicio de cable, por lo que ellos llaman programación especial. Y tras una inspección más cercana, lo que eso significa son algunas películas y deportes bastante malos del Madison Square Garden. En esta noche de noviembre, el programa del canal especial de Dolan incluye un partido de hockey de los New York Rangers y una película de serie B de 2 años llamada A veces es una gran idea. En esta noche, el canal de Dolan se ve eclipsado por el informe meteorológico de la televisión local. Dolan se sube a su coche de todos modos, atraviesa la tormenta hasta la sede de la compañía de cable local, presiona un botón para encender la transmisión de su canal y espera. El cielo se nubla, el viento aúlla, los hilos del cable se tensan. Pero todo se mantiene unido. Durante toda la noche, a pesar de lo que la naturaleza le depara, el servicio de cable de Dolan está funcionando. Y en solo unos años, Home Box Office estará disponible en un lugar mucho más grande que Wilkes-Barre, Pensilvania. Y esto... Bueno, esto se volverá familiar para los televidentes de todo el mundo. The Wondery. Soy Pedro Ruiz. Y esto es Guerras de Negocios. En nuestro último episodio, bueno, fue después de la gran recesión, ¿recuerdan? Netflix estaba a punto de enfrentarse a HBO en el campo de batalla que la red de cable premium había dominado por décadas, contenido original. Pero hoy estamos dando un paso atrás para explorar cómo HBO, lo que solía llamarse Home Box Office, pasó de ofrecer películas clase B a unos 325 hogares en Wilkes-Barre, Pensilvania, para convertirse en el gigante de programas y películas originales que es hoy. El estándar por el cual todas las demás compañías de cable algún día tendrían que medirse a sí mismas. Pero antes de que Dolan estableciera su negocio en Wilkes-Barre, hubo algunas paradas dolorosas en el camino. La primera transmisión por cable en 1948 comprimió las señales de transmisión por aire en cables, enviando esas señales a hogares conectados en las zonas rurales de Oregon, Arkansas y Pensilvania. Y esto fue en 1948. Para las personas que instalaron el cable, esta era solo una forma de llevar la televisión a lugares donde no podían captar las señales usando las clásicas antenas dobles de TV o antenas en los techos. En otras palabras, esto fue un trabajo grande. Pero Charles Dolan no lo vio así. Verán, para él, esos cables parecían el futuro de la televisión. Vio conductos, tuberías para enviar grandes flujos de películas y deportes en vivo a los hogares de todo el país. De hecho, soñó que un día la gente podría pedir las películas que quisiera y recibirlas a través de estas mismas líneas de cable. Primero probó la idea conectando habitaciones de hotel en Nueva York en un sistema de circuito cerrado que transmitía noticias e información turística. A partir de ahí, Dolan obtuvo un contrato de la ciudad para cablear el Bajo Manhattan con cable para las zonas muertas, lugares donde los rascacielos se interponían en el camino de las señales de TV. Era una buena idea, pero el costo era astronómico. Después de cablear solo unas docenas de cuadras, Dolan quebró. Pero le demostró algo. Su idea podría funcionar. Fue solo... bueno, simplemente era muy caro. Necesitaba encontrar un socio, preferiblemente uno con mucho dinero. Ahí es donde entró Time Incorporated, el gigante editorial. Time Inc. está buscando nuevas formas de expandir su presencia en los medios más allá de las revistas, así que la empresa invirtió 30 millones en la idea del cable de Dolan. Pero nadie se suscribe. El sueño de Dolan está en peligro de estancarse porque Dolan tiene que convencer a los clientes de que paguen por algo que ya obtienen gratis. La televisión. ¿Pagar por la TV? ¿Por qué alguien pagaría por las cosas que podrían obtener por aire gratis? Exactamente. Bingo. Dolan necesita ofrecer algo que las cadenas no tienen.
Las cosas que la gente no puede obtener de NBC, ABC o CBS.
Entonces, en 1968, Dolan hace un trato único en su tipo con el Madison Square Garden, el estadio de Nueva York. Hace un trato para transmitir deportes en vivo exclusivamente en su nuevo canal. Pero hay una trampa. No se le permite transmitir ningún juego en ciudades dentro de un cierto radio de Manhattan. Eso reduciría la venta de boletos. Y también hay otros competidores, como la Asociación Nacional de Propietarios de Cines. Les preocupa que si canales como Home Box Office ponen películas en la TV, bueno, eso reducirá la venta de boletos. Los dueños de los cines inician una campaña llamada Cruzada por la Televisión Gratuita, advirtiendo a la gente que pagar por cable conducirá al fin de la TV gratuita. Y ese argumento comienza a funcionar. En California, los legisladores aprueban un proyecto de ley que prohíbe la televisión paga. Esta no es una buena señal para Dolan, por lo que decide que es mejor empezar de a poco, en algún lugar apartado, perfil bajo. Tiene que iniciar su operación antes de que las compañías de TV o los reguladores gubernamentales comiencen a darse cuenta y se inquieten. Así que, el 8 de noviembre de 1972, los residentes de la pacífica Wilkes-Barre participan sin saberlo en lo que equivale al primer intento de una revolución del entretenimiento. Star Channel de Warner Cable y un tercer canal de TV pagado llamado Theater Vision llegan un año después y quieren participar. En ese primer año, Home Box Office libra una guerra total por solo 8.000 suscriptores, y lo hacen con la única arma que tienen, en su mayoría programación de segunda categoría. Pero si hemos aprendido algo de Netflix, es que con una buena estrategia para ganar clientes, bueno, puedes construir una audiencia a partir de cualquier cosa. Y por cualquier cosa, quiero decir, incluso contenido que es ridículamente malo. Cosas que podrías pensar que nadie realmente va a ver. Sí, polcas. En 1973, 60.000 personas invirtieron $6 al mes para ver el Festival de Polka de Pensilvania en Home Box Office. A Time Incorporated le gusta lo que ve, no el contenido, sino el concepto. La compañía compra la parte de Dolan en HBO. Con más capital detrás, HBO puede agregar más películas de calidad a la programación, también comedia stand-up sin censura.
Agrega programas deportivos como Inside the NFL
y Race for the Pennant, boxeo y tenis en vivo. Y estos programas se enfrentan a grandes éxitos en la televisión gratuita, programas como Los Waltons, El Show de Mary Tyler Moore y Todo en Familia. Incluso con contenido fuera de lo común, hay algo diferente, un poco más adulto en HBO. Estos son los primeros días antes de que HBO realmente se haya definido. Y están probando las aguas, aprovechando que, a diferencia de la TV abierta, no tienen 7 palabras prohibidas en HBO,
dado que el gobierno federal no regula la televisión por cable de la misma manera que la TV abierta.
HBO puede mostrar desnudez y situaciones sexuales tarde por las noches, cosas que están entre la pornografía y el erotismo extranjero. Este es el material que las tres grandes redes no pueden acercarse a ofrecer. Enciende HBO después de la medianoche y es probable que encuentres películas como Emmanuel y El amante de Lady Chatterley. Una mirada a la pantalla y la diferencia es bastante obvia, tan obvia que se convertiría en su eslogan años más tarde. No es televisión, es HBO. Para 1975, HBO está listo para ser nacional. Luego, choca contra un obstáculo. Tecnología arraigada que todos llaman Mabel. La compañía telefónica exige $25 millones en tarifas de transmisión para permitir que HBO crezca más allá de Nueva York y Pensilvania. Bueno, HBO no está ganando nada parecido a esa cantidad de dinero. Aún no, de todos modos. Y además, esto se siente como una extorsión. Los ejecutivos de HBO están frustrados, están buscando una alternativa, por lo que apuestan a hacerlo ellos mismos. Invierten en nueva tecnología satelital para llevar la señal de HBO a todo el país. Ahora, HBO ya no es rehén de AT&T, pero esos satélites también les dan algo más. Un alcance global inesperado, con una recompensa instantánea.
¡Damas y caballeros! Presentamos La Trila en Manila. Presentamos a Joe Frazier. En la esquina roja, el campeón mundial de peso pesado, Mohamed Ali.
En 1975, HBO compra los derechos de la pelea por el título de peso pesado Trila de Manila entre Mohamed Ali y Joe Frazier. Es uno de los mejores combates de boxeo de todos los tiempos. Los estadounidenses ven la pelea en vivo desde Filipinas y están encantados. Los espectadores finalmente lo entienden. Con HBO no se trata solo de que puedan ver cosas que no pueden encontrar en ningún otro lado, son cosas que son interesantes y divertidas de ver. Y empiezan a suscribirse a HBO a razón de 30.000 nuevos suscriptores al mes. Para 1980, HBO tiene más de 1 millón de suscriptores en todo el país. El cable se está convirtiendo en el nuevo salvaje oeste y HBO tiene el mayor atractivo. La gente está literalmente persiguiendo camiones de cable por la calle para conectar sus casas. Pero además de los canales de cable básicos, HBO ahora tiene la competencia de los canales pagos. Showtime de Viacom, The Movie Channel, The Home Theater Network y Disney Channel. Pero hay un problema. Todos buscan las mismas viejas películas. Y los suscriptores comienzan a cansarse de eso. Pronto el crecimiento de suscriptores de todos los canales de TV paga comienza a estancarse. En la década de 1980, Bill Macy Jr. trabajaba en comunicaciones corporativas de HBO. Sabe que las cosas tienen que cambiar drásticamente, no pueden seguir así. Y se lo presenta al equipo de marketing.
Los consumidores lo ven y dicen, no estoy pagando esta cantidad de dinero para ver las mismas películas antiguas que ya he visto en la televisión normal 100 veces.
HBO necesita algo para volver a entusiasmar a los suscriptores, para que quieran volver a pagar por la televisión.
Necesitamos hacer algo diferente, algo nuevo.
Cuando se suscriben, deben tener algo que mostrarles. Necesitamos aumentar nuestra programación.
Está bien, pero nada de títulos viejos. Eso es basura.
Bueno, tal vez solo un par, pero los realmente buenos.
Macy identifica el problema, pero no es el hombre que encontraría la solución. De hecho, la persona que hiciera eso no solucionaría el problema, sino que redefiniría a HBO. Y su nombre es... Lo adivinaste, Jeff Bewkes. Escuchamos sobre Bewkes en la década de 2000, cuando ya dirigía todo Time Warner, una de las compañías más grandes del mundo. Pero en 1977, Bewkes es un estudiante de 25 años que busca acuñar dinero en un banco de inversión de Nueva York en el departamento de préstamos. Y también se ve bien, alto, delgado y bien vestido. Elegante. Entonces un amigo le habla de HBO. Su amigo dice que vio una película la noche anterior, solo meses después de su estreno.
¿En serio?
Esto intriga y confunde a Bewkes.
¿Dónde la viste?
¿La película de lunes por la noche? No, está en la TV de aire, Jeff. ¿No conoces HBO? ¿En serio? ¿Dónde estuviste?
¿Te refieres a la TV paga?
Sí, algo como eso.
Bukes se registra esa noche y, al igual que Charles Dolan, en los años 60, él también ve el futuro en esas líneas de cable. Bukes deja su cómodo trabajo en Citibank para convertirse en un vendedor de bajo nivel en HBO. Eventualmente presidirá la expansión más exitosa de la programación original en la historia de la televisión. Bukes era el número dos cuando su jefe, Michael Fuchs, comienza a impulsar la programación original. Fuchs quiere hacer películas, cosas que las cadenas no osarían hacer, cosas que no podían transmitir con insultos y caos. Y sí, más que un poco de piel, pero con buen gusto, por supuesto. A principios de los 80, la programación de HBO comienza a mostrar temas candentes de la sociedad. SIDA, aborto, homosexualidad, corrupción. HBO aparece en los titulares con su programación atrevida. El problema es que la audiencia está estancada. Fuchs finalmente se va y Bukes se convierte en el director ejecutivo. Bukes sabe lo que es, un hombre de negocios, y lo que no es, un hombre creativo. Esa falta de arrogancia lo llevó a él y a HBO mucho más allá de lo que uno podría pensar. Bukes trae a un jefe de programación talentoso, Chris Albrecht. Se esfuerzan mucho por encontrar una sensibilidad, una sensación, algo que diferencie a HBO de la competencia. Bukes hace correr la voz a los escritores. Si estás haciendo algo vanguardista que no transmiten las cadenas, tráelo a HBO. Las películas están bien, pero les interesan más las series. Grandes series, programas que fascinen a la gente, que se pregunten qué sucederá luego, los mantiene pagando sus tarifas mensuales. El problema es que HBO ya tiene cierta reputación de hacer basura. Los críticos dicen que la trama del programa de fútbol parece girar en torno a desnudar a las porristas del equipo al menos una vez por episodio. Lo mismo sucedió con The Hitchhiker, un thriller que era sangre y pechos desnudos a partes iguales. Entonces, ¿por qué los escritores y productores de primer nivel querrían asociarse con cosas como esas? Bueno, para empezar, hay muchos escritores hambrientos en Hollywood. Escritores hambrientos y talentosos también. Y todos quieren una oportunidad de hacer el programa de sus sueños. Bukes ve una oportunidad, una que cambiaría para siempre los gustos de los espectadores. Bukes garantiza a estos escribas frustrados que no habrá interferencias en el estudio, ni reglas, ni métricas de calificación. Pero a cambio, tienen que entregar guiones sin límites. Si vienes a nosotros, la serie es tuya creativamente. Podrás escribir los guiones que solías tirar a la basura porque te preocupaba que nunca pasaran los sensores de las cadenas. ¿Qué te parece? Bukes sube la apuesta a lo grande, triplicando el presupuesto de programación original a 700 millones. Aunque a algunos en HBO les preocupa que Bukes no solo no sepa lo que está haciendo, sino que esté arriesgando a toda la cadena en una apuesta de alto riesgo. Pero estas son algunas apuestas muy importantes, involucrando grandes talentos. Bukes y Albrecht dan luz verde a Steven Spielberg y Tom Hanks para hacer su exitosa miniserie Band of Brothers para HBO. Aunque Bukes y Albrecht prometen antes de reunirse con Spielberg no gastar más de 90 millones, la serie en realidad asciende a 120 millones. Bukes no dice nada sobre el presupuesto desperdiciado y nunca se entromete en el proceso creativo de Spielberg. ¿Y HBO? Bueno, HBO gana dinero con Band of Brothers por transmisión y ventas de DVDs. Bukes y Albrecht han encontrado su receta secreta. Personajes fuertes, temas para adultos, arcos narrativos que duran toda la temporada y buen gusto. Dentro de HBO desarrollan una serie de programas que llaman Los Tres Grandes y llevan a HBO a la cima de la cadena alimentaria de Hollywood. Son historias crudas para adultos que miran sin pestañear problemas de la vida real con humor y profundidad. En 1998, HBO lanza una deslumbrante serie sobre las tribulaciones de cuatro amigas de Nueva York obsesionadas con la moda y el sexo. Sexo en la Ciudad habló sin rodeos sobre la sexualidad femenina, el sexo seguro y la promiscuidad de maneras que estaban prohibidas en la televisión abierta. Pero esa serie es algo pequeño en comparación con lo que está en camino. Al año siguiente, David Chase, un escritor de primer nivel, presenta el concepto de un programa sobre un jefe de la mafia que busca terapia para el estrés laboral. Chase ya había llevado a Los Soprano a los canales, pero todos y cada uno lo habían rechazado. La violencia exagerada y un elenco antipático de mafiosos los desmotivaron. Pero Chase tenía experiencia. Había escrito para los populares Rockford Files y Doctor en Alaska. HBO cree que si traen a Chase a bordo con Los Soprano, sería como un cebo para atrapar a más escritores importantes. HBO gasta más de 3 millones en el piloto. Eso es mucho más dinero que el típico piloto de televisión abierta. Y luego, los grupos de prueba le dan el visto bueno. Puede que Bukus no sea del tipo creativo, pero reconoce un éxito cuando lo ve. Así que hace oídos sordos a los demás. Hagámoslo, mientras podamos seguir haciéndolo con la misma calidad que el piloto. Hagámoslo, dijo. Los Soprano se convierte en un éxito monstruoso, el más grande de HBO, obteniendo 112 nominaciones al Emmy en 6 temporadas. Los Soprano se entreteje en la cultura estadounidense como una tragedia moderna de Shakespeare. Con el éxito de Los Soprano en el bolsillo, HBO se acerca al escritor Alan Ball, quien acaba de ganar un Oscar por la película Belleza Americana, con una idea para una serie sobre... esperen... una funeraria. Y le dan una instrucción a Alan Ball. Romper algo de porcelana. Que rompa todas las reglas. No importa si los personajes son agradables, siempre que sean interesantes. Ball regresa en Six Feet Under, una mezcla de humor negro y drama e historias no secuenciales. Los creativos de Hollywood ya saben que pueden traspasar los límites en HBO. Los espectadores casi se odian a sí mismos por amar a algunos de estos personajes de HBO. Como dice un crítico, simpatizantes e interesantes, pero desagradables y moralmente abominables. La reacción siempre es más fuerte cuando una historia no transcurre como los espectadores creen. Pero esta es la cosa. HBO ha cumplido su palabra con los creativos y ha nacido otra era dorada de la televisión. El próximo éxito en la programación de HBO es The Wire, sobre la conexión entre la cultura de las drogas, la política y los medios. Las críticas son un éxito. Muestra hasta qué punto HBO permitiría que los escritores superen los límites. The Wire es un gran ejemplo de la amplia visión de éxito de Bukus. El retorno de la inversión no siempre se mide en dólares. Las calificaciones de The Wire son bajas en las primeras temporadas, pero el programa recibe excelentes críticas y es barato de hacer. Bukus sabe que necesita que la gente acuda en masa a HBO y pague las cuotas mensuales, y las buenas críticas y el boca a boca es tan bueno o mejor que el dinero en efectivo. Y los botes llenos de premios Emmy tampoco son malos. HBO comienza a acumular las estatuillas doradas en 2002 y desde entonces ha ganado más que cualquier otra cadena. A mediados de la década de 2000, Bukus y Albrecht están en una buena racha. Sus apuestas arriesgadas e intuitivas han creado un grupo creciente de programas que atraen a nuevos suscriptores y ganan mucho dinero al repetirlos nuevamente. Los Soprano, Sexo en la Ciudad y Band of Brothers generan tarifas de licencia que establecen récords cuando los derechos se venden al cable. El negocio de HBO se dispara a 29 millones de suscriptores y casi 4 mil millones de dólares en ingresos cuando HBO transmite el episodio final de Los Soprano en 2007. En ese momento, el nombre HBO es sinónimo de calidad. Pero con Sexo en la Ciudad, Los Soprano y Six Feet Under, terminando sus largas carreras, la gente comienza a preguntarse, ¿qué sigue? ¿Es el dominio de HBO tan fuerte como sus últimos programas? ¿Los espectadores seguirían viendo cuando los tres grandes terminen? Otros canales de cable han tomado una página del libro de jugadas de HBO y comienzan a crear sus propios programas aclamados por la crítica. AMC triunfa con Mad Men, un programa cuyo guión HBO había visto y se negó a hacer. Y luego, en lo que equivaldría a un punto de inflexión histórico en la historia de la televisión, surge otra pregunta. ¿Las audiencias volubles apagarían HBO solo porque no les gusta un episodio en particular? Esa pregunta surge en 2007, en el episodio final de Los Soprano. El jefe de la mafia, Tony Soprano, se sienta en un restaurante en Nueva Jersey mientras su familia llega a cenar. Observa con cautela cómo sospechosos caminan junto a su mesa. El público intuye que esto terminará mal, pero nadie sabe cómo. ¿Matarán a Tony y su familia? ¿O sobrevivirían de alguna manera de nuevo? Y luego... En los segundos finales, la pantalla de repente se vuelve negra. Nadie sabe cómo terminó la escena. Algunos piensan que su TV se apagó. La gente está gritándole a sus televisores. HBO ha marcado esta escena en la historia de la televisión, pero sus programas más exitosos han terminado. En el próximo episodio de Guerras de Negocios, ¿puede HBO mantener su dominio a medida que más jugadores ingresan al ruedo del contenido premium? Incluyendo cierta antigua empresa de alquiler de DVD llamada Netflix. Espero que hayas disfrutado este episodio de Guerras de Negocios. Una aclaración sobre lo que han escuchado. No podemos saber exactamente qué se dijo. Este diálogo se basa en investigaciones históricas. Esta serie de Guerras de Negocios fue narrada originalmente por David Brown. El narrador de esta versión es Pedro Ruiz. Gina Keating, autora del libro Netflixed, escribió esta historia. Karen Lowe es nuestra productora y editora senior. Nuestra editora y productora es Jenny Lower Beckman. Diseño de sonido original de Jeff Smith y Bay Area Sound. Nuestro productor ejecutivo es Marshall Louis. Creado por Hernán López para Wondery.